Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Jañande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecoveañete, y Puyaporaba, Jaojexacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Un placer volverles a saludar. Les habla por este medio la profesora Jenny Vivas del Colegio Técnico San Francisco. Hoy nos encontramos en la clase número 4, semana número 4 de Historia y Geografía, también conocida en el área de Ciencias Sociales. Hoy, con esta cuarta actividad, vamos a cerrar esta capacidad, lo que indica que ya alcanzamos la primera capacidad del primer año. La próxima semana arrancaremos con una capacidad nueva que nos va a llevar a nuevos contenidos. Así que espero también les vaya muy bien. En esta cuarta semana vamos a cerrar aquí con este tema, que es un tema, por decirlo, esencial, porque es un tema de conceptos básicos y son temas que le van a servir para el primero, para el segundo y para el tercero año de historia. Y por supuesto, si van a seguir sus estudios universitarios, como así esperamos, lo van a encontrar también en muchos otros contenidos. Pero antes de iniciar nuestra clase, vamos entonces a ponernos en manos del Señor, ¿sí? Que el todo, el que nos da la gracia divina. Entonces hoy me conseguí aquí un pequeño mensaje para dar gracias y voy a leerlo. Dice: hoy te doy gracias, Señor, por tu bondad y generosidad, por tu afecto y por todas las cosas maravillosas que hay en mi vida, así como por las bendiciones que me brindas. Guía mis pasos y dame siempre tu bendición. Amén. Bueno, ya una vez puesto en manos del Señor, nos vamos a ver el tema. Ya se ubicaron, estamos por ahí en la página 12, 13, 14, por ahí debemos estar. Creo que somos la penúltima asignatura de la cartilla. Creo que la última es inglés, si no me equivoco. Bueno, ¿estamos listos? ¿Ya se ubicaron? Perfecto. Ya vieron el recuadro que está allí a la derecha, que está de color gris, y ahí nos dice capacidades e indicadores y el tema. Y el tema del día de hoy es conceptos básicos y simbología para estudiar la historia y la geografía. Muy bien, entonces vámonos al desarrollo. ¿Y qué nos dice el desarrollo? Para iniciar nuestra última clase de esta capacidad, te presentamos la siguiente actividad. 1. Allí observarás una rosa de los vientos que nos indican los puntos cardinales: norte, este, oeste y sur. Deberás colocar esos puntos cardinales mencionados donde tú consideres deben ir. Espero te vaya genial. Entonces, vamos a colocar solamente las iniciales, ¿verdad? Si es el norte, N, si es el sur, S, si es el este, E, y si es el oeste, solamente la letra O. Ahí tenemos 4 puntos cardinales. A ver, vamos a ubicarnos, vamos a hacerlo en lápiz, porque si tenemos que borrar, o si por ahí alguien nos ayuda, o por si después descubrimos que lo hicimos mal y queremos borrar, lo podemos hacer, porque para eso son las actividades, para aprender, ¿verdad? No para tachar de que no saben o sí saben. Entonces, para eso son las actividades. Ve qué bonita rosa de viento me conseguí y colorida. Esa rosa de los vientos, nadie sabe, se sabe cómo se llama, aparece mucho en los mapas, pero no le dicen el nombre correcto. Entonces esta rosa de los vientos ya utilizada por los fenicios, que fueron grandes navegadores, utilizaban esta rosa de los vientos para ubicarse hacia el norte. Entonces, bueno, ¿dónde van a colocar ese norte? A ver, un minutito ahí, rápido, listo, perfecto, ya ubicaron el norte. A ver, vámonos al sur, a ver, ¿dónde van a ubicar ese sur? A ver, listo, perfecto. Vámonos al este, ya se ubicaron, colocamos el este y nos vamos para el oeste. Muy bien, espero que a ustedes no les pase como les pasa a muchos de mis alumnos, que los puntos cardinales más complicados para ellos son el este y el oeste. ¿Verdad que en ustedes no ocurre eso? Gracias a Dios, entonces, porque siempre existe esa confusión. ¿Para dónde es el este y para dónde es el oeste? Bueno, ya una vez que han hecho esto, nos vamos al siguiente párrafo a ver qué nos va diciendo entonces la guía. Continuamos esta clase que nos permitirá fijar algunos conocimientos básicos que son fundamentales para estudiar la historia y la geografía, por lo cual deberás estar muy atento para comprender al máximo. Y estar al atento es irnos escuchando y también ir acompañando con la lectura. Por allí a veces se van algunos errores ortográficos y algunas cositas porque ustedes saben que los profesores no somos los super profesores, tratamos de cometer los menos errores posibles, pero también somos humanos, así que disculpe por ahí si se escapa a veces alguna letra de más o alguna letra menos o alguna palabra que no se entienda. Bueno, estamos listos para el significado de la abreviatura AC. Esta semana estaba leyendo con primer año y una niña me decía 400, estábamos leyendo lo de Heródoto, entonces decía Heródoto estaba en el 425 AC, me decía. Entonces, ¿será esa la forma correcta de decir AC o tenemos que decir 425 antes de Cristo, verdad? Entonces, cuando ustedes encuentren estas iniciales en algún texto que hable del tema histórico, ustedes ya saben que el AC significa, vamos a ver qué significa. El sictagma antes de Cristo, abreviado normalmente como AC, se emplea para referirse y fechar los años y siglos anteriores a la era cristiana, que convencionalmente empieza con el nacimiento de Jesucristo. Entonces vamos a hacer un stop acá. Cuando se habla entonces del AC, son los años que habían transcurrido en la historia, ¿no? Nótese bien, no en la prehistoria, en la historia. ¿Se acuerdan que la historia inició con la escritura? Muy bien, entonces, en la historia, cuando ustedes escuchen AC, quiere decir que son años antes del nacimiento de Jesucristo. Aunque esta controversia sobre el año de nacimiento de Jesucristo no está realmente sustentada, porque hay gente que dice que la fecha no es real, que podría ser que no nació en el 1, sino que nació por ahí en el 7 o en el año 4 antes de Cristo. Entonces ahí la confusión, pero para crear este de forma correcta en la historia, se toma entonces desde el 1, el nacimiento de Cristo. Muy bien, nos vamos a el DC. Si el AC significa antes de Cristo, vamos a ver qué significa el DC. Después de Cristo, abreviado como DC y usado también como Anno Domini, expresión latina que significa años del Señor, que se abrevia con las siglas AD. Es un indicador del calendario que señala la cifra antecedente, que se contaba a partir del nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 1. O sea que a partir del año 1 ya se le decía DC, después del nacimiento de Cristo. Considerado el inicio de la era cristiana y en la actualidad se usa casi exclusivamente con la denominación después de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que también se puede utilizar las siglas AD en latín, pero para nosotros y casi todos los textos de historia aparece solamente el DC. Entonces ya saben que cuando aparezca el DC significa después de Cristo. Estas designaciones sirven para enumerar los años en el calendario juliano y el calendario gregoriano. La formulación latina original del Annum Domini Nostri Lexus fue simplificada posteriormente como Annum Domini, siendo tal año determinado en el 525 por Dionisio, el exiguo. en su tabla de Pascua. Entonces dice que Dionisio el Exiguo fue el que empezó a utilizar estas abreviaturas. Y luego esto se fue pasando a la Europa Occidental, en el siglo más o menos, habla ahí, a ver, 6, 7, en el siglo 8, y en el Oriente más o menos en el siglo 16. Entonces nos dice que esto significa el DC. ¿Estamos claros con esa información? Vamos a guardarlo en nuestra memoria de largo plazo. Recuerden, así como hacemos con cuando apagamos nuestro cerebro, apagamos la computadora. Y si dejamos la información en la memoria a corto plazo, se borra. Entonces vamos a pasarlo a la información, a la memoria de largo plazo. Importante recalcar acá que el AC significa antes del nacimiento de Cristo y el DC significa después del nacimiento de Cristo. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Si tienen dudas y están en el aula de clases, allí tenemos entonces al profesor que nos acompaña, que les puede aclarar la duda. Y si no nos encontramos en el aula de clase porque estamos a distancia, pues también podemos escribirle un mensajito al docente para aclarar allí la duda. Perfecto, estamos listos para pasar entonces al siguiente párrafo. A ver quién nos ayuda a leer, pero no podemos utilizarlo, ¿verdad? Ya se ubicaron en ese tercer párrafo, lleva como título los siglos. A ver. ¿Estamos listos? ¿A ustedes les pasa o no les pasa que se confunden con los siglos y los años? ¿Ah? Cuéntenme. ¿Les ha ocurrido que a veces llegamos a leer y no sé qué siglo es, no sé qué año es? Entonces vamos a ver unas pequeñas fórmulas aquí para poder determinar. Pero tenemos que saber qué son los siglos, ¿verdad? Dice, probablemente has pensado cómo resulta confuso la equivalencia de años para determinarlo en siglos. El año 1780 forma parte del siglo XVII o del siglo XVIII. ¿Qué creen ustedes? ¿Será 1780 es del siglo XVII o del siglo XVIII? ¿O es del siglo XXI? Entonces dice por ahí, ¿y el siglo XXI se inició en el 2000 o en el 2001? ¿Será que inició en el 2000 o en el 2001? ¿Cuándo inicia el siglo XXI? Entonces hay un cálculo fácil a ser hecho para localizar los años en sus correspondientes siglos. A continuación te mostramos los cálculos de los siglos. Vamos a hacer aquí, dice, el motivo de ello es que los historiadores necesitan trabajar con periodos de tiempo más largos que los que utilizamos por las personas en su vida cotidiana. Nosotros usamos los días, horas, meses, pero como la historia tiene tantos años, tenemos que tratar de utilizar una cifra que me sea corta, porque si yo digo 5,000 millones de años, ¿tú sabes cuántos ceros tengo que poner? Muchos, ¿verdad? Entonces lo más fácil es trabajar por los siglos, así nos reduce las cantidades. Entonces nos dice aquí que la historia trabaja entonces dividir el tiempo en siglos y milenios, puesto que la historia humana es examinada, más o menos se habla de 5 milenios. Para comprender un poco más, si la fecha que está siendo examinada termina en dos ceros, el siglo entonces corresponde a los primeros números que estén en la izquierda de ese número. Vamos a ver entonces qué nos dice aquí para entender. Si yo veo que dice año 300 antes de Cristo, bueno, nos está diciendo que si la cifra termina en dos ceros, dice que tomamos como referencia el primer número. Entonces, si nos está hablando que es 300, cerramos, a ver, anulamos esos dos ceros y nos va a quedar el número 3. Entonces, ¿de qué siglo estamos hablando? Si le quitamos esos dos ceros, estamos hablando entonces del siglo 3. Eso es cuando termina en 3000, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo, a ver así, sin que no está en la guía. Ahí arriba nos presentaba el 2000 y dice que al 2000 le quitamos dos ceros. Y si le quitamos dos ceros al 2000, ¿qué fecha estaríamos hablando entonces? Entonces estaríamos hablando del siglo 20. Muy bien, entonces vámonos al segundo ejemplo que nos presenta allí, cuando el número es con ceros. Nos habla del año 1700 después de Cristo. Está introducido en el siglo 17 después de Cristo. Ay, ¿por qué siglo 17? Bueno, porque le quitamos entonces los dos ceros y nos queda la primera cantidad, que es 17. Por lo tanto, es siglo 17. Cualquier duda, el profesor que les acompaña de su materia les puede explicar más, porque esto es un tema que se resulta bastante confuso. Entonces, eso ocurre cuando las fechas terminan en cero. Pero, ¿qué pasa si no terminan en cero? Vamos entonces a ver allí. Dice, ahora bien, cuando el número no termina en dos ceros, basta eliminar la unidad y la decena que lo compone sumando el número 1 al número restante. Vamos entonces aquí, ¿qué nos dice? Tenemos ahí, dice, año 1450 antes de Cristo. Bueno, y nos está diciendo que tenemos que quitar la decena y la unidad. Entonces, si quitamos la unidad y la decena, a 1450 le vamos a quitar entonces el número 0 y el número 5. Nos va a quedar la cifra 14, ¿verdad? Y dice que a la cifra 14 le vamos a sumar el número 1 y nos va a dar como resultado el igual a 15. Eso quiere decir que el año 1450, ¿qué siglo es? Siglo XV. Estamos más o menos entendiendo. A ver, quisiera verle su cara en este momento. Pasemos al segundo ejercicio. A ver, tenemos el segundo ejercicio, dice el año 736 antes de Cristo. El año 716 se inserta en el siglo ¿qué? Entonces vemos allí que tenemos en el siglo 8. Vamos a ver cómo se hace. Entonces agarramos y eliminamos la unidad y la decena. Nos va a quedar entonces el 7. Al 7 le vamos a sumar una unidad y eso nos va a dar entonces el siglo. Entonces 7 más 1 nos indica que es el siglo 8. Vamos a ver ese otro ejercicio sin ver allí. Dice, vamos a ubicarnos en el 2021. El 2021 nos está indicando que vamos a eliminar las dos últimas cifras. Entonces vamos a eliminar al 2021, le vamos a eliminar el 21, va a quedar 20. Y al 20 le vamos a sumar 1. Entonces 20 más 1 es 21. ¿Y qué siglo sería entonces? ¿En qué siglo estamos? En el siglo 21. Entonces es una fórmula así como fácil para poder entender. No sé si se les hace muy complicado, sino el profesor de su materia les irá ayudando, ¿verdad? Pasamos entonces a la parte del siguiente título que tiene que ver con los puntos cardinales. Dice que vamos a ubicarnos. ¿Estamos listos? Perfecto. ¿Qué son los puntos cardinales? Los puntos cardinales son 4 ubicaciones o polos que forman parte del sistema de referencia cartesiano, con el cual podemos conseguir una ubicación exacta en un mapa de cualquier locación en el planeta. Estos puntos se relacionan con la ubicación del Sol, las estrellas, específicamente de la Osa Mayor, la cual representa al norte. Muy bien, vamos entonces a ver el primer punto cardinal que nos presenta y es el norte. Dice que la ubicación del polo norte lo podemos encontrar en la parte superior de cualquier mapa, ya que indica lo superior del mundo y podemos ubicarlo a través de la Osa Mayor en el cielo estrellado. El sur indica la ubicación del polo sur en el extremo inferior, entonces el norte queda a la parte superior, a la parte de arriba, ¿verdad? Para poderlo entender, y el sur queda a la parte inferior, o sea, a la parte de abajo. Al lado opuesto del norte, lo que siempre representa la parte más baja de los mapas. Entonces vamos a ver si nuestra rosa de vientos que hicimos en la primera actividad está bien. ¿Pusieron bien entonces o colocaron bien el norte? A ver, la letra N la colocaron en la parte superior de esa estrella, que no se llama estrella sino rosa de los vientos. Y el sur está entonces en la parte inferior, en la parte de abajo. ¿Estamos listos? Bueno, el este lo podemos ubicar fácilmente gracias a que es el lugar donde el sol se levanta en las mañanas. En este caso, la rosa de los vientos, sí tenemos unos puntos fijos. Y el este, por decirlo de alguna forma, entonces tenemos el norte arriba, el sur en la parte inferior abajo. El este lo vamos a ubicar a la parte izquierda y el oeste a la parte derecha. Volvemos y repetimos. El este podemos ubicarlo, dice aquí que podemos ubicarlo fácilmente. ¿Cómo sabemos dónde se encuentra el este, y entonces vemos por dónde sale el sol. ¿Han observado ustedes por dónde sale el sol en su casa? Bueno, cuando ustedes se levantan así en las mañanas y ve el sol allí radiante asomándose, ya saben que por donde sale el sol es el este, y por donde se esconde el sol es el oeste. Muy bien, entonces dice que es fácil ubicarlo con el sol, pero en esa rosa de los vientos que ustedes tienen allí, entonces lo vamos a ubicar, volvemos a repetir, norte en la parte superior, sur en la parte inferior, el este en la parte izquierda y el oeste en la parte derecha de esa rosa de los vientos. Y con eso, entonces tenemos listo con los puntos cardinales. Espero entonces que les haya quedado bien la rosa de los vientos, y si no le quedó bien, pueden ir y borrar y acomodar. Para eso estamos, ¿verdad? Para aprender. Muy bien, cerramos entonces. Ya llevamos tres cosas importantes, ¿verdad? Ya trabajamos las abreviaturas de AC, la abreviatura del DC. Trabajamos entonces los siglos y trabajamos los puntos cardinales. Y nos vamos a la última parte, que tiene que ver con, a ver, ya se ubicaron los continentes. A ver si ustedes ¿están claros con los continentes o tienen dudas? La primera pregunta que uno hace como docente de historia y geografía es, ¿cuántos continentes existen? Entonces, ¿ustedes qué me dirían allí? A ver, no los voy a escuchar, pero van a pensarlo. Ustedes van a decir, bueno, existe, a ver, voy a leer sus pensamientos. Ustedes me están diciendo, a ver, 4, me pueden decir 5, 6 o hasta 7. Hay personas que me van a decir, pero ¿cuántos continentes realmente existen? ¿Por qué? Últimamente se ha dado mucho a la confusión. En nuestra vieja escuela, como nos enseñaron, siempre se nos decía que existían 5 continentes, pero últimamente han surgido otras teorías que dicen que no existen 5 continentes, sino que tenemos otros continentes. Entonces, ¿por qué nos hablan eso? Bueno, siempre se nos enseñaron los 5 continentes, que son las masas de tierra pobladas, que es África, América, Asia, Europa y Oceanía. Esos son los 5 continentes, claro. Pero otra versión nos dice que son 5 continentes, pero que son África, América, Asia, Europa y Antártida. Nótese que en esa versión nos habla que Oceanía no es un continente, sino que Oceanía pasa a ser parte de la Antártida. Entonces, hay gente que asimila que la Antártida junto con la Oceanía pasa a ser un continente. Entonces, existe esa versión. Hay otra versión que dice lo siguiente. Hay gente que dice que son 6 continentes, que es Asia, Europa, África, América, Oceanía y Antártida. Dicen que entonces mantienen la Oceanía y le van a sumar la Antártida. ¿Y por qué la Antártida? Bueno, que según las teorías que se desarrollan científicamente, se habla que en esas capas de hielo de la Antártida, posiblemente debajo de esas capas de hielo existe una masa de tierra, que no solamente es hielo, que existe tierra allí, y que en algún momento, si eso llega a descongelarse, las capas de hielo, vamos a encontrar un continente nuevo. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? No lo sabemos. Entonces, pero hay gente que dice que no deberíamos tomarlo como continente porque no hay población allí, pero hay otros que sí, porque dicen que es una masa de tierra y por lo tanto es un continente. Entonces, para que ustedes vayan teniendo claras las diferentes decisiones que se han implementado. Y hay otra teoría que dice 7 continentes, que toman a Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, Oceanía y la Antártida. Bueno, ¿y por qué estos 7 continentes? Aquí nótense que América la dividen en 2, en América del Norte, América del Sur, y toman también la Antártida. Están sumándole casi 3 continentes más allí, ¿verdad? O sea, 2 continentes más, ¿verdad? Ya no se habla entonces de América como una sola, y se habla también de la Antártida. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, muchos dicen que América, los continentes, son masas de tierra unidas entre sí por fenómenos geográficos o lo que ocurre allí. Entonces, América del Norte dice que no tenemos una unión directa con América del Sur, porque nótense que una vez que bajamos de América del Norte vamos a encontrar lo que es el Mar Caribe, y la conexión ahí es muy pequeñita, no solamente nos unen algunas islas o algún pequeño porción de territorio. Entonces, algunos científicos dicen que hay una marcación bastante diferente de América del Norte con América del Sur, que no se parece en su vegetación, en su fauna, en su dialecto, las poblaciones tampoco allí son muy parecidas y por lo tanto ellos indican o dicen que existen dos continentes americanos, el norte y el sur, y que hay que trabajarlo así por separado. Pero para evitar esa confusión, y la profesora Jenny Vivas siempre recalca, ¿por qué esta información? Porque siempre va a salir esa controversia y ustedes pueden manejar cualquier teoría siempre y cuando la sepan defender, ¿verdad? Porque no podemos decir, no, yo considero que son siete y por qué y porque sí. No, tenemos que saber sustentar el por qué, ¿verdad? Y entonces dice que actualmente el mundo está dividido en 6 continentes no erróneos, al igual que al indicar que la división de 5 o 7. Todas las versiones pueden ser correctas y aceptadas. Para la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU, solo hay 5 continentes. La organización se basa en aquellos que dicen que es continentes todo lo que está habitado. Y por lo tanto ellos dicen que la Antártida no pasa a ser un continente y toman América como uno solo. Entonces, para evitar confusiones, y en mi clase de historia y geografía vamos a trabajar con 5 continentes, que va a ser entonces América, el continente americano, por supuesto, continente europeo, continente asiático, continente africano y el continente oceánico. Y con eso entonces serían los 5 continentes que ustedes deben tener claros allí. ¿Y dónde habitamos nosotros? Bueno, en el continente americano. ¿Específicamente dónde? En América del Sur. ¿Y dónde en América del Sur? Bueno, Paraguay se dice por muchos que es el corazón de América del Sur porque nos encontramos casi en el centro de América del Sur. Entonces, estamos listos con esta actividad y dice, para cerrar esta actividad, te invitamos a ver la imagen número 1. Y la imagen número 1 allí nos aparece, creo que en sus cuadernillos no aparece con color, pero sí se ven los nombres. Tenemos entonces América, allí nos refleja América, es un continente bastante grande, ¿verdad? Y tenemos a Europa, tenemos África, Asia y Oceanía. Oceanía entonces vendría siendo el más chiquitito de los continentes y que solamente abarca un solo país. Muy bien. Cerramos nuestro tema del día de hoy. Espero les haya quedado claro esta información y nos vamos a las actividades. Vamos a ver qué nos dice la actividad número 2. La actividad número 1 era entonces la rosa de los vientos que hicieron allá arriba con los puntos cardinales, ¿verdad? Y la actividad número 2 dice, vámonos a ver qué dice. Según lo visto en clase, completa las siguientes preguntas de contestación corta. Dice, primero, el año 1492 después de Cristo, cuando Colón descubrió América, ¿a qué siglo corresponde? Entonces nos vamos rapidito a aplicar esa regla que nos enseñaron. Agarro y elimino las dos últimas cifras, así que voy a eliminar el 9 y el 2. Y me va a quedar el 14, y al 14 le voy a sumar 1. 14 más 1, ¿cuánto me está dando? ¡Ah, muy bien! Entonces, esa es la respuesta que van a colocar ahí. ¿Siglo? ¡Tatarán! No les puedo decir. Bueno, ¿estamos listos? Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. La independencia de Paraguay ocurrió en el siglo... ¿Qué siglo es ese? A ver, X1X, después de Cristo. ¿A qué año nos estamos refiriendo? A ver... Si es X1X, ¿a qué año se nos estamos refiriendo? ¿Qué siglo tenemos allí? ¿Y a qué año nos estamos refiriendo? Ya todos deben saber los números romanos, pero si tienen dudas, el profe que los acompaña los va a ayudar. Tercera pregunta. Las siglas AC y DC que acompañan las fechas o los siglos, ¿a qué hacen referencia según la historia? Entonces, ustedes tienen que colocar allí, ya saben qué es AC y qué es DC. Está muy fácil esa tarea. A ver, número 4. ¿En qué continente se encuentra Paraguay? Súper fácil. Eso sí, está súper fácil. Como yo le digo a mis estudiantes, eso es como 4 por 1000 en mercado 4. Así que está facilísimo. A ver, número 5. Según los puntos cardinales, ¿qué país limita con Paraguay al este? A ver, por el norte, ¿a quién tenemos? Por allá arriba tenemos, a ver, a Bolivia. Por el sur, ¿a quién podríamos encontrar? Argentina. Y por el este, ¿qué sería? ¿Nuestra mano? A ver, ¿qué sería? Por el este sería nuestra mano, ¿qué? A ver, ¿ya lo pensaron? Nuestra mano izquierda, a ver, a mano izquierda, ¿quién tenemos? Entonces van a colocar allí la respuesta. Número 6. ¿Por qué el sol nos ayuda a ubicar el este y el oeste? Entonces ustedes dicen, bueno, porque el sol sale por y se esconde por y por lo tanto nos ayuda. Está muy fácil. Y la número 7, menciona los continentes que conforman el planeta Tierra. ¿Cuánto vamos a nombrar? 5. Y ya los tienen ahí en el dibujito, eso está muy fácil. Y con eso entonces cerramos nuestra actividad del día de hoy y cerramos nuestra competencia. Me voy a despedir de ustedes por ahora. Nos volvemos a ver por allí entre un mesecito, 2 mesecitos más o menos, volvemos a encontrarnos. Y antes de irnos, bueno, coloqué ahí una frase así que dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Entonces, si hoy nos esforzamos por hacer la tarea bien, ese pequeño esfuerzo va a ser el éxito. Y el éxito no solamente en historia y en geografía, sino en todas las disciplinas. Así que les invito a llenarse de mucho ánimo. A pesar de todo el tema de la pandemia, han respondido muy bien. Así que los invito a no decaer, a seguir trabajando y a seguir luchando y a ponerle mucho empeño a estos contenidos. Y siempre repito esto, el tiempo no perdona. Y eso es rapidito que se nos va a acabar este primer año. En un abrir y cerrar de ojos ya terminamos nuestro primer año. Así que me despido de ustedes, que mi Dios me los bendiga y nos vemos pronto.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay. Thank you.